Don Santiago López Valdivieso, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Buenas noches, muchas gracias.
Gracias por cumplir la palabra dada y compartir un ratito de radio con los españoles y españolas que trabajan de noche, que o que no pueden dormir de noche, o que andan enfermos, en fin, los que viven la noche, y la radio es una compañera fundamental. Supongo que para usted la radio también en algún momento de su vida ha sido una compañera importante, ¿no?
Sí, y sigue siéndolo, porque yo también de vez en cuando les escucho por la noche. Yo lo que estoy es un poco desentrenado. Yo ya estoy retirado de la política, hacía mucho que no hacía entrevistas, y bueno, ya me perdonarán si estoy un poco desentrenado. Pero, en fin, lo que es muy agradable es saber que me estoy dirigiendo a gente que está interesada, ¿verdad? Porque si no, no estarían esas horas escuchando la radio.
Usted fue director general de la Guardia Civil entre mayo de 1996 y abril de 2004. Vaya regalito que le hicieron, porque fueron años complicados en nuestro país. Permítame la primera pregunta. ¿Cuál es el trabajo, la función del director de la Benemérita?
Bueno, yo creo que una cosa que tiene que tener muy claro el director de la Guardia Civil es que es el director de la Guardia Civil, no el director de los guardias civiles. Es decir, que ellos son los profesionales, ellos saben cómo hay que resolver los asuntos que son de su competencia. Entonces, mira, yo me acuerdo nada más llegar, todos los periodistas en las ruedas de prensa me preguntaban por la lucha antiterrorista, y yo les decía, miren ustedes, yo ni sé nada de lucha antiterrorista, ni pienso aprenderlo, porque no es mi papel. Hombre, qué duda cabe que después de 8 años y de hablar con gente que sí que sabía de esto, pues algo acabé aprendiendo. Pero, en fin, en principio yo les decía esto porque era la verdad. Mire ustedes, mi responsabilidad en la lucha antiterrorista es nombrar un general competente al frente de los servicios de información, y si no es competente, necesario y nombrar a otro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el papel del director general de la Guardia Civil es dirigir la Guardia Civil, impulsar nuevas políticas, administrar los presupuestos, intentar colocar a los mejores en los mejores puestos, pero no caer en el error que han tenido muchos políticos en un puesto como el mío, que es querer ser ellos los policías. No, mire usted, no. Usted es el director de una institución, depende de usted 70.000 personas, maneja un presupuesto muy importante, pero los profesionales son ellos. Y lo que hay que hacer es dejarlos trabajar, darles los medios para que sean eficaces y ya está. En fin, no sé si contesto a su pregunta.
Perfectamente. A mí yo me quedo satisfecho. Vamos a entrar en materia. A usted le tocó vivir en el cargo momentos extraordinariamente duros en la lucha contra la banda terrorista ETA. ¿Cómo ha recibido el anuncio de la banda de su disolución en solo unos días?
Bueno, pues mire, yo lo que creo es que ETA lo que tiene que hacer es disolverse sin más. No hace falta comunicados, ni comparecencias, ni escenificaciones. Lo que tienen que hacer es irse, en fin, olvidarse de nosotros. Este comunicado, además, es un comunicado mentiroso y tergiversador. Es mentiroso porque ni siquiera pide perdón. Es decir, bueno, se disculpa ante unas víctimas, las colaterales, por decirlo así. Es tergiversador porque sigue hablando del conflicto, cuando aquí no ha habido ningún conflicto. Aquí ha habido unos señores que son unos asesinos y que han atemorizado a la sociedad española. Por tanto, yo, en fin, no sé si es porque ya no tengo responsabilidades, hablo con toda claridad. Es decir, no usted ni perdón ni olvido. Es decir, pero ¿cómo la sociedad española va a perdonar a estos asesinos por todo lo que han hecho? No, en absoluto. O sea, que lo que tienen que hacer es que se marchen, que se evaporen, que se acabe, ¿no? Es decir, ni olvido ni perdón. Yo, igual a nivel individual, pues las víctimas, sus familiares, pues pueden, porque además eso va con las creencias de cada uno, pues pueden perdonar. Pero la sociedad en su conjunto, la sociedad no puede olvidar ni puede perdonar a esta pandilla de asesinos. O sea, que yo desde ese punto de vista lo tengo clarísimo.
En sus tiempos al frente de la Guardia Civil, recuérdeme cómo se desarrollaban las operaciones contra ETA, cómo se iba tirando poco a poco de los hilos adecuados. Luego le voy a destacar 3-4 momentos muy significados en el tiempo que usted fue el máximo responsable político de la Guardia Civil en nuestro país, pero cómo se iba tirando poco a poco de los hilos adecuados para localizar a uno de los malos, para poder apresarlo, ¿cómo lo recuerda aquello?
Pues muy poco a poco, con mucha minuciosidad, con mucha profesionalidad. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la Guardia Civil, Ortega Lala ya estaba secuestrado, estuvo 531 días secuestrado. Entonces cuando yo llegué ya llevaba, se le liberó en, yo llegué en mayo, se le liberó en julio, es decir, que bueno, ya llevaba muchísimo tiempo, ¿no? Y yo todas las mañanas le preguntaba al entonces general, o ya en la reserva, claro, Pedro Muñoz, que era el jefe de los servicios de información. Bueno, Pedro, pero ¿alguien está buscando a Ortega Lara, que no damos con él? Sí, director, que estamos con ellos, y efectivamente, y bueno, y al final conseguimos liberarlo. Entonces, bueno, naturalmente cada operación se desarrollaba de una manera distinta, pues analizando indicios, escuchando también, hay que tener, tenían el oído muy, muy claro, haciendo seguimientos, confrontando documentación, información que venían de muchos lados, ¿no? Es decir, que ya digo, como verdaderos profesionales, pues cada operación es distinta hasta que se llegaba un momento en que se tenían los indicios suficientes como para ir ante un juez y decir, mire usted, esto es lo que tenemos y queremos actuar, ¿eh? Queremos detener a estas personas.
Santiago, perdona, ¿hay policía, sí, igual que hay policía secreta, hay también agentes de la Guardia Civil secretos? No sé si se dicen así, Guardia Civil secreta.
Sí, tú, infiltrados o algo así, o ¿a eso te refieres? ¿O?
Gente que no va uniformada y que está en labores de investigación.
Claro, claro,
sí,
por
¿no?
supuesto, todos los de información, hoy que está tan de moda, todos los de la UCO, todos los de delincuencia organizada, es decir que todas estas tareas las hacen efectivamente.
Y en la banda terrorista,
guardias civiles de paisano, ¿no?
Eso es. En la banda terrorista ETA, no solamente agentes infiltrados del CNI, también había guardias civiles.
Bueno, lo de los infiltrados es complicado. Yo cada día era más difícil. Había, pero cada día era más difícil infiltrar gente, ¿no? En los primeros momentos de la lucha contra ETA era más fácil. Le voy a contar una anécdota. La primera vez que yo fui a Intxaurrondo, claro, yo veía por los pasillos a gente con muy mala pinta, es decir, con, como yo digo, uniformidad cale borroca, ¿no? Es decir, con pendiente, el pelo cortado como se lo cortan, con tal. Y yo le decía al jefe de la comandancia, oye, ¿seguro que este es de los nuestros? Porque claro, no parecían guardias civiles. Como usted pues, se puede imaginar, uno no puede estar investigando en el País Vasco al entorno de ETA, pues con acento andaluz y vestido y
claro,
con el pelo cortado al cero,
iba,
¿no?
Se te iba a notar algo.
Claro, claro.
O sea que... Oye, Santiago, ¿has hecho uso de fondos reservados alguna vez?
Sí, claro, muchas veces. A ver, yo no controlaba, yo no veía físicamente el dinero, ¿no? Como usted sabe, o como tú sabes, con el tema de los fondos reservados ha habido mucha golfería, ¿no? Entonces yo tengo que decir, y lo he dicho en privado y públicamente, pero no me importa repetirlo, quien puso orden en la utilización y el uso de los fondos reservados en este país, en el Ministerio del Interior, fue el ministro, bueno, del PSOE, que luego fue alcalde de Zaragoza, hombre, Belloc. Juan Alberto Belloc fue el que puso orden en el manejo de los fondos reservados, porque hasta entonces, y ya digo, y nosotros cuando llegamos...
Pero tú cómo pues, te manejabas, es decir, los fondos reservados, que es un sitio donde hay dinero y tú mandas a que cojan un dinero para pagar.
No. Precisamente eso fue una de las cosas que estableció Belloc y nosotros con ligeros cambios lo... A mí el general de información despachaba conmigo las operaciones para las que necesitaba fondos reservados. Me lo explicaba, si me parecía lo correcto, yo le firmaba un documento. Ese documento iba a la Secretaría de Estado de Interior. Y el secretario de Interior era el que hacía el reparto del dinero. Así que yo no veía el dinero material, ¿no? como pasaba antes, sino que simplemente, naturalmente yo tenía que confiar en quien pedía ese dinero. Claro, si a mí me engañaba el general de información, pues se podían dar mal uso a esos fondos, pero no, él a mí
porque
me explicaba...
al tío que se le da el dinero, naturalmente no se le hace firmar un recibo, claro.
No, claro, efectivamente, no. Es decir, si a mí el general de información me decía, pues mira, en esta operación necesitamos tanto dinero para dárselo a fulano, y fulano era un amigo suyo, pero en fin, no era el caso, ¿no? Es decir, eso ya no hay quien lo controle, pero claro, hay que confiar también
¿Y ese dinero que están drogando, que era para informadores?
Bueno, para informadores, a veces para comprar cosas, en fin.
¿Para comprar cosas? Como por ejemplo, ¿a qué te refieres?
Pues yo creo que ya puedo contarlo, pero una ocasión pues compramos hasta un tráiler de camión. Sí, había un tipo que tenía una cabeza tractora con el que se pactó que él, por moverse en esos ambientes, podía conseguir que le encargasen introducir un comando en territorio nacional. Y claro, eso hacía falta un tráiler con doble fondo, por decirlo así, ¿no?
Claro, supongo que ese...
Y como él no tenía tráiler, pues le compramos un tráiler.
Ese tráiler estaría identificado por vosotros. Quiero decir, cuando el tráiler pasara por algún control de la Guardia Civil, quien estaba ahí sabía o no sabía que ese...
Sí, claro. No sabía, ¿no? Sí, claro que lo sabía. Sabía cuál era el camión y por dónde iba a ir y en qué momento había que interceptarlo, claro.
Vamos a repasar algunos acontecimientos que
coinciden. Esto no sé si debería haberlo contado, pero bueno, ya han pasado muchos años.
¿No? Bueno, has dicho no, un tráiler, no, tampoco te creas que has dado una información. Un Pulitzer no me van a dar a mí por esto, eso es seguro.
No, a mí tampoco.
Santiago, en los 8 años al frente de la Guardia Civil, viviste en primera persona acontecimientos que han marcado la historia de nuestro país, indudablemente. Los años duros del terror de ETA. Vamos a situarnos en el año 1997. La Guardia Civil liberaba a Ortega Lara, funcionario de prisiones secuestrado por ETA. Vamos a hacer memoria.
Sin ventilación, sin luz y en un espacio de 3 metros de largo por 2,5 de ancho y 2 metros de alto. Así pasó 532 días José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones secuestrado por la banda terrorista ETA en enero de 1996.
Detrás de aquel secuestro había 6 terroristas, entre ellos Jesús María Uribe Echeverría Bolinaga. A Ortega Lara lo secuestraron en el garaje de su casa cuando regresaba del trabajo. Exigían así el traslado de los presos de ETA a las cárceles vascas. Así narraba el propio Ortega Lara a Telemadrid cómo fue el momento del secuestro.
Entré, miré, no vi nada raro, aparco, entonces paro el motor y me dirijo al maletero a coger mi neceser. Cosa normal, y es cuando me pilló por la espalda. Quieto. Y la primera reacción fue empujarle, déjame en paz. Somos ladrones, necesitamos tu coche para huir. Le di la llave y entonces, date la vuelta. Y entonces ya me ataron las manos atrás, me querían poner un sedante, no me dejé. Empecé a gritar, no te preocupes, que no te lo pongo, no te lo pongo. Le dije, no quiero droga, no te preocupes, pero cállate. Eso sí que me acuerdo, cállate. Era como yo fui en una especie de sarcófago, tumbado, como si fueras un ataúd. Igual que un ataúd, con un tubo para poder respirar. Yo cuando llegué a la nave, o al sitio donde, bueno, ahora sabemos que era Mondragón, bueno, pues cuando llegamos allí, yo me estaba haciendo pis y recuerdo que abrieron, estuvieron hablando un rato entre ellos. Recuerdo que uno de ellos dijo, una expresión muy textual, ¿cuánta guerra nos ha dado este cabrón? Esa expresión es que se me quedó grabada.
Durante el largo secuestro y para demostrar que Ortega Lara continuaba con vida, enviaron algunas fotos en las que se veía al funcionario posando con la prensa del día. Parecía que la banda terrorista no tenía prisa y de ahí que lo tuvieran secuestrado hasta que el 1 de julio de 1997 la Guardia Civil lo localizaba en un zulo, en una nave industrial de Mondragón.
A la gente que lo descubrió le dijo literalmente, «Mátame de una puta vez y déjame en paz». Ortega Lara pensaba que aquel guardia civil era un etarra disfrazado que quería sacarlo del zulo para posteriormente matarlo. Ortega Lara insistió, tú mátame aquí, que es donde yo he vivido y donde he planificado que está mi final. Mátame aquí, que es lo que tienes que hacer.
15 minutos después de aquel momento, Antonio Herrero en COPE lo contaba.
Atención, porque la noticia de última hora salta en estos momentos a los micrófonos. Ortega Lara parece que ha sido liberado. Estábamos hablando de la liberación de Cosme del Cló. Estábamos hablando de la liberación de Cosme del Cló y podemos adelantar en estos micrófonos de la COPE que Ortega Lara, el funcionario de prisiones secuestrado por la banda terrorista ETA desde hace 532 días, ha sido liberado.
Ortega Lara perdió 23 kilos durante los 532 días de cautiverio. Sufría estrés postraumático, ansiedad y depresión. Cuando pudo recuperarse, narraba en COPE su experiencia.
Tenía muchos trucos, por decir alguno. Hablaba con mi mujer en voz alta para ejercitar las cuerdas vocales. Y como yo tenía la sensación en aquel momento de que me grababan todo lo que hacía, pues me tapaba con una toalla, ¿no? Y así ejercitaba. Luego rezaba muchos rosarios, todos los días me rezaba 7 u 8 rosarios. 3 pasos adelante, 2 a la izquierda, 2 al revés y 3 hacia atrás. Esa era la una u otra. Y luego pues hacer gimnasia.
Me acompaña esta noche Santiago López Valdivielso. Él fue director general de la Guardia Civil entre el año 96 y el año 2004. Nos situamos en este año 1997. Santiago, ¿cómo llegáis hasta el Zulo y por qué decidís intervenir aquel día 1 de julio de 1997?
Bueno, la investigación fue muy larga, pues eso, 530 días, ¿no? Al final hay la detención de un comando en Francia da algunas pistas que nos dirigen hacia, o que dirigen a los guardias civiles hacia Bolinaga. A él se le empieza a seguir, a investigar. Entonces se ve que todos los días iba a la nave de Mondragón con una bolsa en la que parecía que llevaba comida de un supermercado, entraba, estaba allí un tiempo y salía. Entonces, a partir de ahí se empezó a montar un cerco, una vigilancia, se empezó a analizar, pues, primero se vio que en esa nave no había ningún tipo de actividad, no había ruido, no había máquinas, no había consumo de fuerza, de electricidad, más que un poquito, ¿no? Quería ser, pues, eso, la bombilla que tenía Ortega Lara en el Zulo. Y a partir de ahí, pues como he dicho antes, con mucha minuciosidad, se tuvo la certeza de que Ortega estaba allí. Entonces se fue a ver a Baltasar Garzón, que era el juez que estaba ese día de turno, se le explicó, él dio todas las facilidades y se produjeron una serie de detenciones en distintos puntos, ¿no? Me parece que fueron 4 o 5 sitios, ¿no? Porque claro, al comando había que cogerle, hay que cogerlos a todos al mismo tiempo, ¿no? Para que no se llamen unos a otros, para que no se den. Y con uno de ellos, con Bolinaga, que era el que más había seguido, es con el que se va a la nave de Mondragón. Él jura y perjura que es un error, que ellos son unos honestos empresarios del metalúrgicos, que allí no hay nada, ni hay nadie. Y bueno, efectivamente, en la nave no había nada, se hizo todo lo que se tenía que hacer, incluso yo siempre lo cuento, medir la nave por fuera y por dentro, porque claro, una nave así en perspectiva no sabes si por dentro es 3 metros más corta que por fuera, ¿no? Y en esos 3 metros puede estar el Zulo. Él insistía que no había nada, pero el tesón de los guardias civiles, estaban seguros que estaba allí, dijeron, bueno, aquí si hay que derribar la nave, se derriba. El tesón, justo recibido también, de Baltasar Garzón, que dijo, pues venga, si hay que derribar la nave, se derriba. Garzón estaba presente, lógicamente, como están en las operaciones de estas características, ¿no? Y dijeron, venga, lo primero vamos a levantar las máquinas. Y dio la casualidad que la primera máquina que se levantó, pues allí apareció el famoso montacargas, ¿no?, de menos de 1 metro de diámetro que se ha visto en reportajes, en fotos, donde bajaban a darle la comida y a torturarle, en fin, tortura física, psíquica, no hablo de otro tipo de tortura, que bastante es, ¿no?, tener ahí a alguien encerrado con la amenaza de que le van a matar, bastante es, ¿no? Entonces, ya digo, gracias a eso, al tesón, porque si no, estos tipos, Bolinaga en concreto, pues imagínense que allí efectivamente no se encuentra nada, no hay ni ese tesón ni por parte de los guardias civiles, ni esa certeza que tenían los guardias civiles de que allí estaba Ortega Lara o del juez Baltasar Garzón, y hubiesen dicho, bueno, pues nada, vámonos, esto se precinta. Bueno, Ortega Lara hubiese muerto ahí enterrado en vida, porque claro, al día siguiente no iban a ir a llevar la comida, ¿no? O sea que, bueno, eso es la calaña de esta gente, ¿no? Es decir, hubiesen estado dispuestos a dejarle allí morir, ¿no?, de hambre y de...
Santiago, ¿cómo se vive una operación de esta naturaleza desde el despacho? ¿Se espera, no sé, fumando? ¿Se espera hablando por teléfono con superiores para dar detalles? ¿Se espera en silencio? ¿Cómo fueron esas horas en el despacho del director de la Guardia Civil? ¿Cómo las recuerdas?
Yo, a primera hora de la tarde, a las 4 de la tarde, junto con el general Muñoz, nos fuimos en helicóptero a Inchaurrondo y estuvimos, allí estaba montado un poco el centro de operaciones, allí se incorporó un poco más tarde el juez Garzón, hasta que salieron ya los efectivos a hacer la operación.
¿Te iban reportando, Entonces, de cada uno de los pasos que se iban dando?
Sí, dentro los voy a reportar en esta operación, que fue una operación, luego volvemos aquí si quieres, pero muy bien montada, porque se ha dicho en el reportaje, esa misma noche, pocas horas antes, liberaron a Cosme del Cló. Lo que quiere decir que la operación estaba muy bien montada, habría no menos de 200 o 300 guardias civiles desplegados en la zona. Y si los etarras hubiesen percatado de que había ese despliegue, no hubiesen liberado a Cormes del Cló. Hay quien dice, no, es que aquí, qué casualidad. No, pues sí, fue casualidad. Uh-huh. Los etarras decidieron liberar a Cormes del Cló cuando nosotros estábamos... De hecho, en algún momento se pensó en suspender la operación, es decir, aplazarla. Hasta que ya los responsables del operativo dijeron, no, seguimos adelante, esto no tiene nada que ver, no nos han detectado, seguimos adelante.
Santiago, ¿y a ti te llaman en el momento en el que descubren el Zulo?
Sí, sí, inmediatamente. Bueno, antes te quiero decir que no sé, tampoco se puede estar perturbando el quehacer de los profesionales, ¿no? Es decir, de vez en cuando, efectivamente, me llamaba el jefe de la comandancia, que estaba también desplazado ahí a Mondragón, para contarme cómo iban las cosas, en un primer momento de desesperanza, hoy, tu director, pues aquí no hay nada. Y ya el jefe de la comandancia era hoy es general de división retirado ya, entonces teniente con el Laguna, ¿no?, que era aragonés, un aragonés de Huesca, de acento cerrado, y él me dijo cuando liberaron a Ortega Lara, cuando lograron sacar del Zulo, director, ya lo tenemos, pero está muy malico. ¿Eh? Esa fue la expresión que él utilizó, porque efectivamente estaba en unas condiciones físicas.
Y tú dices que no querías perturbar el trabajo de los agentes, pero el ministro del Interior, Mayor Oreja, o el presidente del gobierno, Aznar, ¿andaban en contacto contigo cuando
sí,
tú estabas en Echaurren?
Yo llamaba a Jaime Mayor, que era mi jefe. Ajá. Y Jaime Mayor, supongo, llamaba al presidente del gobierno, y el presidente del gobierno pues informaba a su majestad el rey. Es decir, que la cadena de mando, ¿no? Famosa cadena de mando. Y a mí me contaban mi gente lo que iba pasando y yo se lo transmitía.
¿Y cómo recuerdas la llamada al ministro del Interior cuando te dicen lo hemos encontrado muy malico? Sí. Inmediatamente supongo que te pones en contacto con el ministro del Interior, ¿no?
Efectivamente. Y le repetí un poco lo que le he contado a usted, ¿no? Es decir, mira, me acaba de llamar Laguna y ya lo tenemos. Me ha dicho Laguna, está muy malico. Está ya camino del hospital, porque claro, tiene que hacer un reconocimiento. Él estaba muy débil, con un hilillo de voz. Bueno, de estar 532 días en esas condiciones, ¿no? Pero con una gran clarividencia, ¿no? Y muy espabilado, porque yo cuando llegué, claro, yo inmediatamente me fui al hospital también, y yo llegué pues a la hora de a la hora y media de que lo hubiesen liberado. Y entramos el entonces subdelegado del gobierno, Ameijide, y yo, donde él estaba. Y él me dijo, hombre Valdivieso, ya sabe que a mí siempre me quitan la L, ¿no? Ya sabía yo que la Guardia Civil me iba a liberar. A ver, fíjese el detalle, cuando me hacen director de la Guardia Civil, él ya estaba secuestrado. Es decir, que él no me conocía, simplemente lo había visto en prensa que le daban de vez en cuando, censurada, recortada, pero él sabía que yo era el director general de la Guardia Civil, y además sabía cómo me llamaba. Y como Ameijide no lo conocía, Ameijide se presentó y le dijo, José Antonio, yo soy Ameijide, el gobernador civil. Me dijo, querrás decir el subdelegado del gobierno, que ya no existen los gobernadores civiles. O sea, que eso hora y media después de que te saquen de... Él tenía la mente clara, ¿no? Es decir, que él había hecho efectivamente ejercicios, él había tenido una gran fuerza de voluntad para mantenerse en forma psíquicamente, ¿no? Y no sucumbir al horror que tiene que ser estar en un agujero metido 532 días.
En todo ese torbellino de acontecimientos que van ocurriendo, me dices que reportas con el ministro del Interior. ¿En ningún momento, entre la liberación de Ortega Lara y estar en el hospital, el presidente del gobierno te llama a su majestad el rey? ¿Hablas con alguno de ellos o te limitas a hablar con el ministro del Interior?
Conducto reglamentario. Hay que tener en cuenta que la Guardia Civil es una institución de naturaleza militar.
Correcto. Permíteme...
esto lo he dicho en broma, no es por eso, pero era lo normal. Yo tenía que llamar a mi jefe, que era el ministro. Lo era el ministro. Yo, por ejemplo, no sé si el ministro habló con el rey, pues a lo mejor, pero en fin, lo normal era que el presidente se enterase por el ministro y al presidente el que informaba a su majestad.
Claro. Digo, permíteme que voy a saludar a alguien que seguro va a despertar en ti emociones muy positivas. Don Francisco Gil, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, Francisco Gil es el agente de la Guardia Civil que bajó al Zulo donde se encontraba Ortega Lara y le dijo que todo había terminado. Vamos a hacer un momento una pausa, vamos a escuchar las noticias e inmediatamente hablo con Francisco Gil. Nos acompaña esta noche Santiago López Valdivielso. Hablaremos del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Hablaremos del frustrado atentado contra el Museo Guggenheim de Bilbao y hablaremos también cómo se vivió desde el despacho del director general de la Guardia Civil el atentado del 11 de septiembre en Nueva York. ¿Cómo se vivió eso en España? Hacemos una parada, vamos a las noticias y luego continuamos.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Antes de las noticias saludábamos a Francisco Gil, digo, el agente de la Guardia Civil que bajó al Zulo donde se encontraba Ortega Lara. Me acompaña también esta noche Santiago López Valdivielso, director general de la Guardia Civil entre los años 96 y 2004. Señor Gil, sigue usted por ahí, ¿verdad?
Sí, estoy.
Bueno, usted es uno de los agentes que aquella noche del 1 de julio del 97 asaltaba una nave industrial de Mondragón después de detener a los vigilantes de seguridad. Ellos aseguraban que la nave se trabajaba con maquinaria pesada, pero la Guardia Civil sospechaba que allí podía estar Ortega Lara. ¿Cómo descubren ustedes que debajo de una máquina muy pesada se podía encontrar un Zulo? ¿Qué les llamó la atención de aquella máquina?
Pues bueno, en realidad fue un golpe de suerte. El tesón de todos los compañeros a la hora de hacer ese registro y el trabajo bien hecho de los servicios de información que teníamos, ¿no? Bueno, pues como le decía, sí que fue un golpe de suerte en el sentido de que uno de mis compañeros, después de llevar casi dos horas y algo dentro del local intentando localizar el Zulo, ese golpe de suerte nos da con una máquina bastante pesada, en la cual no le encajaba unos tornillos que veían que se movían y no tenía sentido, ¿no? Entonces nos pide ayuda y entre varios intentamos mover esa máquina. Vemos que efectivamente tenía movimiento, pero que un movimiento un poco raro, con lo cual vemos que intentamos levantamos un poco la parte de donde daba el elevador. Vemos que efectivamente se deslumbraba por debajo un poquitín de luz, y entonces comprobamos que el Zulo estaba ahí, ¿no?
¿Usted recuerda todavía la cara de Ortega Lara cuando entró en el Zulo? ¿Recuerda lo que le dijo?
Pues sí, es una cosa que después de los años, pasarán muchísimos años y eso jamás se va a olvidar, ¿no? Su reacción es, cuando entró, es encogerse en posición fetal, y lo que él pensaba que era uno de los terroristas, ¿no?, que iba a matarlo. Y lo primero que me dijo, es eso, efectivamente, mátame, sabes que no tengo miedo, mátame, y es su primera reacción, ¿no? El que él sabía pensaba que íbamos a matarlo, ¿no?
Uh-huh. Señor Gil, ¿usted recuerda cómo era el Zulo, la luz, el olor que había allí dentro?
Bueno, el olor, eso es una cosa que igual que las sensaciones de ver a Ortega Lara, eso era neofobondo, ¿no? Un olor a heces, un olor a humedad. Ya han salido fotografías de cómo estaba el Zulo y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que aquello era tremendo, vamos. El entrar ahí y el choque de venir de la calle y encontrarse con eso, conforme estaba con Ortega, la verdad es que fue tremendo. Estaba peor que... Lo trataron peor que si fuese un perro, ¿no? Estaba ahí en ese Zulo y era su tumba, ahí estaba.
¿Usted ha tenido o tiene contacto con Ortega Lara? ¿Se genera una vinculación, una relación especial entre el liberador y el liberado?
Pues no, una cosa que, mi unidad es una unidad en la cual, nos damos mucho a conocer. Sí que he tenido algún contacto después de haber salido de la Guardia Civil, pero no hemos tenido esa relación que se puede haber tenido entre secuestrador y, entre el secuestrado y liberado.
Usted, entiendo que ya no es Guardia Civil.
No, efectivamente no.
¿A qué se dedica? ¿Lo puedo saber?
Pues sí, soy director de seguridad ahora.
Uh-huh. Su jefe, el director de la Guardia Civil en esos tiempos, era Santiago López Valdivielso, ¿correcto? Santiago, te escucha Francisco Gil.
Bueno, Francisco, encantado de saludarte. Sinceramente, ahora no veo tu cara, porque tengo dos o tres en cartera, ¿no? No sé si confirmas un poco lo que yo he dicho, ¿no? En fin, yo he contado lo que a mí me contaban. Tampoco yo estaba, pero en fin, tú estabas allí en cuerpo presente, ¿no? Tú eres el que sabe más que nadie lo que pasó, ¿no?
Sí, lo ha dicho perfectamente. Fue una operación bastante, bastante laboriosa por... con nuestro servicio de información, el tiempo que se llevó investigando y la certeza, efectivamente, la certeza esa de que sí que sabíamos que habíamos algo. Nosotros, concretamente, cuando entramos al Zulo, no sabíamos qué es lo que podíamos encontrarnos. En realidad, no sabíamos si podíamos encontrarnos con Ortega Lara o con un comando de terroristas, hasta que, al final sí que vemos que efectivamente ya... era el que estaba allí y demás.
Señor Gil, ¿a ustedes el Ministerio del Interior, la Guardia Civil, la Dirección de la Guardia Civil, le reconoció de alguna forma el hecho de haber liberado a Ortega Lara?
Bueno, el servicio bien hecho está ya recompensado. Nosotros no necesitamos ninguna recompensa, ¿no? Mi recompensa era y ha sido, efectivamente, el haber liberado a Ortega Lara y que él estuviese bien. Es lo que nosotros buscamos y no buscamos ninguna otra recompensa.
Eso es la contestación de un guardia civil, eso está en la cartilla, ¿no? Es decir, la mejor recompensa es una sonrisa de gratitud, me parece. Un gesto de gratitud, dice la cartilla.
Efectivamente.
Señor Gil, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Estamos compartiendo la noche con el hombre que durante 8 años estuvo al frente de la Dirección General de la Guardia Civil, Santiago López Valdivielso. José María Borinaga fue detenido por el secuestro de Ortega Lara. Santiago, ¿cómo se interroga a un terrorista en aquellos momentos? ¿Esto lo hace un especialista?
Sí, claro, claro. Verdaderos especialistas en interrogatorios, ¿no? Es decir, que yo no lo sé porque no soy especialista. Lo que le puedo decir es que durante el tiempo que yo fui director general de la Guardia Civil, ningún guardia civil fue condenado. Acusado sí, porque claro, eso estaba en los manuales de ETA, ¿no? Cuando te detengan, di que te han torturado. Pero ningún guardia civil fue condenado por torturas o malos tratos.
Por cierto, el hecho de ir a aquella nave, ¿hubo algún soplo, algún informante señaló esa nave?
No, ya he dicho que fue una documentación que se encontró en la detención de un comando en Francia. Ahí había una serie de datos que estudiados y confrontados por los especialistas y luego con muchas horas de observación y de pesquisas, pues se llegó hasta la nave de Mondragón.
Solo 9 días después de la liberación de José Antonio Ortega Lara, ETA secuestraba al concejal popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Vamos a hacer memoria.
He oído que la noche toda...
Si Miguel Ángel Blanco pudiera estar ahora en casa, probablemente estaría escuchando la música de Héroes del Silencio. Era su grupo favorito.
La historia de España tiene un punto de inflexión el 12 de julio de 1997. ETA asesinaba al concejal popular Miguel Ángel Blanco después de 48 horas de secuestro. Cumplía así su amenaza al gobierno de José María Aznar. 1997 será recordado por el espíritu de Ermua, el año de las lágrimas y la respuesta ciudadana, del silencio y la tristeza.
Miguel Ángel Blanco era secuestrado por ETA el 10 de julio. Aquel día tenía que acudir a una cita con un cliente de la asesoría donde trabajaba. Eran las 3:30 y Miguel Ángel se retrasaba. Fue entonces cuando sus compañeros comenzaron a pensar que algo había pasado, porque pocas personas eran tan formales y puntuales como el joven concejal.
2 horas más tarde, una llamada anónima al diario Egin anunciaba que Miguel Ángel Blanco estaba en manos de ETA y que el precio de su libertad era el acercamiento al País Vasco de todos los presos de la banda terrorista.
El plazo que tenía el gobierno se cumplía a las 4 de la tarde del 12 de julio. De forma inmediata, millones de españoles en todo el país se manifestaban. La familia de Miguel Ángel Blanco no podía creer lo que estaba pasando.
María del Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel.
Porque no se puede seguir sufriendo indefinidamente y porque la vida es un derecho de todos. Anhelamos y confiamos en que Miguel esté pronto con nosotros, porque te esperamos, Miguel.
Fueron 48 horas de la peor angustia a la que se puede someter a un ser humano.
Solo una hora después de que se agotara el ultimátum, el terrorista Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, y su novia disparaban 2 tiros a la cabeza del concejal popular. A pesar de todo, Miguel Ángel Blanco no moría en el acto. Era rápidamente trasladado al hospital. El país entero se paraba.
12 horas después, Miguel Ángel, de solo 29 años, fallecía.
Enrique Arana, médico del Hospital Nuestra Señora de Aránzazu.
A las 03 horas del día 13 de julio, el paciente don Miguel Blanco presenta una exploración neurológica de muerte cerebral, la cual se confirma mediante electroencefalograma que muestra un trazado isoeléctrico, es decir, lo que normalmente se denomina electroencefalograma plano. Estos hallazgos confirman el diagnóstico de muerte clínica cerebral.
De nuevo, la respuesta ciudadana era salir a la calle a expresar el dolor y el rechazo a la banda terrorista ETA. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997 marcaba un antes y un después en la lucha contra el terrorismo.
Quienes lo conocieron destacan su pasión por la música. El grupo Héroes del Silencio sonaba a todas horas en su cuarto. Era un joven perseverante, algo nervioso, muy responsable, de carácter fuerte y al mismo tiempo divertido. Le encantaba contar chistes y acudir con los amigos a tomar cañas en la tarde de Nochebuena y Nochevieja. Así era una de las 829 víctimas mortales de ETA.
El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco consiguió despertar la conciencia de toda España en contra, por fin, de la banda terrorista ETA. ¿Cómo se entera el director general de la Guardia Civil del secuestro de aquel joven concejal de Ermua? ¿Recuerda el momento preciso? ¿Recuerdas el momento preciso, Santiago?
Sí, sí, con toda claridad. Yo estaba en la Academia General Militar de Zaragoza, porque esa tarde era la entrega de despachos. Y entonces, nada más terminar el acto de entrega de despachos a los tenientes de tanto del Ejército de Tierra como de la Guardia Civil, pues recibí una llamada, otra vez del famoso general Muñoz, pues confirmándome que efectivamente ya había habido ese comunicado al que os habéis referido y que se confirmaba que estaba secuestrado. Porque ya antes había habido una alarma, ¿no? Es decir, cuando se supo que había desaparecido, que no había llegado a la cita, pues ya tuvimos alguna noticia. Pero bueno, la confirmación se produce con la llamada, me parece que era Algara, ¿no? No sé si lo habéis dicho. Uh-huh. Da la casualidad que yo estaba en ese acto, estaba presidiéndolo Su Majestad el Rey. ¿Ves? Aquí me salté todos los conductos reglamentarios, se lo dije directamente al rey, o sea que me acuerdo perfectamente. Inmediatamente cogí un helicóptero y me fui a la comandancia de Bilbao, a la comandancia de Vizcaya en Bilbao, y allí, bueno, para estar ya recibiendo las primeras noticias. Y bueno, había poco que investigar en aquel momento, ¿no? Se hicieron montones de controles de carretera, se peinaba la zona, pero ahí intervino también la Chancha, por supuesto, la Policía Nacional, nosotros, pero con muy pocas esperanzas. Y todos los especialistas en la lucha antiterrorista, pues tenían muy pocas esperanzas. Y esto era no era un secuestro, era un asesinato retardado, ¿no? Porque ellos sabían que el gobierno no podía en 48 horas ceder a sus pretensiones de acercar a los presos.
Eso estuvo claro desde el minuto uno.
Desde el minuto uno. Y luego además había otra cosa, y es que ellos no tenían, por eso daban el plazo tan corto, ellos no tenían en esos momentos, creemos nosotros, y luego se ha confirmado, una infraestructura de secuestros, ¿no? Tengo en cuenta que pocos días antes habían desmantelado dos, en la que había estado Cosme del Clo, que aunque lo liberaron, pues en fin, las informaciones que obtuvimos nos hicieron llegar al sitio más o menos, y la de Ortega Lara. Por tanto, no creían que hubiese una infraestructura para mantener a un secuestrado mucho tiempo, ¿no? Y bueno, la prueba es que dieron 48 horas, así que ellos iban a matarlo, ¿no? Es decir que yo no sé cómo se puede ser tan vil. Por eso lo que comentábamos antes, pero qué comunicado, qué perdón, pero es que ni olvido ni perdón. Es decir, la sociedad española no puede perdonar a estos asesinos, ¿no? Porque, en fin, antes hemos hablado de Ortega Lara, ese fue uno de los momentos más felices, ¿no?, de mi paso por la Guardia Civil. El de Miguel Ángel Blanco fue sin duda de los más tristes, porque es que iban a asesinarlo, es decir, que todo lo demás era una patraña, ¿no? O sea, bueno, como todo ha sido una patraña en todo esto.
El gobierno de Aznar jamás se planteó ceder al chantaje de ETA para evitar la muerte de Miguel Ángel Blanco.
Jamás, no se puede negociar con Ciudadanos, y los primeros que lo entendieron heroicamente fueron los padres y la hermana de Miguel Ángel Blanco, los primeros que lo entendieron, y decisión muy dura, si hay que ponerse en la piel del presidente del gobierno para tomar esa decisión, pero se tomó. Yo creo que todo el mundo la entendió, y ya digo, los primeros, heroicamente, nuestra gente del Partido Popular en el País Vasco, y sobre todo los padres y la hermana de Miguel Ángel Blanco.
Porque los padres y la hermana, que estaban, supongo, puntualmente informados, se les dijo, no estamos dispuestos a ceder, y esto puede llevar al asesinato de Miguel Ángel.
Por lo que yo sé, el presidente Aznar en persona.
En esos momentos, en esos dos días, supongo que se zarandearon a los informadores, se buscó por tierra, mar y aire, supongo que ahí se pusieron en práctica todas las estrategias posibles para dar con Miguel Ángel Blanco, ¿no, Santiago?
Pero había muy poco tiempo. Yo recuerdo haber hablado con alguno de los guardias que estuvieron en el dispositivo, gente del GAR, de los grupos de acción rápida, que cuando oyeron que estaban peinando la zona y haciendo controles, intentando sacar información de donde no había, porque realmente el tiempo era muy 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 perentorio, pues contando como cuando oyeron por las emisoras que lo habían encontrado muerto, cómo se echaron a llorar, ¿no? Es que fue tremendo, ¿no?
Aquello. ¿Y quién es la primera persona a la que te llama para decirte que han ejecutado a Miguel Ángel Blanco?
Pues ya no me acuerdo, porque yo me volví a la Dirección General. Yo estuve en Bilbao esa tarde-noche, y a la mañana siguiente me volví a la Dirección General. Pues posiblemente, claro, mi interlocutor era el general Muñoz, ¿no? Sí, posiblemente él mismo, sí.
¿Y en el momento que recibes la llamada, a quién llamas? ¿Al ministro?
Yo creo que aquello, en fin, se saltó todos los conductos reglamentarios. Yo creo que no recuerdo ahora con la claridad y la nitidez que lo de Ortega Lara, ¿no? Quizá porque Yo creo que el ministro estaba en el País Vasco y todo eso se lo contaron allí directamente. No, eso no lo puedo precisar.
Correcto. ¿Hablaste con el presidente del gobierno o con su majestad el rey?
No. Yo zapatero a tus zapatos.
Entiendo. El asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso un antes y un después. Miles de personas se manifestaron en todas las capitales mostrando sus manos pintadas de blanco. Momentos especialmente duros en el País Vasco. Y hasta allí me quiero ir. María San Gil, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Bueno, encantadísimo de que me atiendas. Sé que no te prodigas en los medios, pero has hecho un huequito en la agenda para atenderme. Sabes que te lo agradezco infinito. Gracias.
Nada, encantada. Gracias a ti.
María, ¿tú qué recuerdos tienes de aquellos días tras el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel el Blanco? ¿Cómo lo viviste?
Bueno, ahora que has puesto los audios, la verdad es que yo creo que se nos remueve a todos muchas cosas, porque recordamos pues cómo se pasaron aquellas terribles 48 horas. Y es verdad que yo siempre cuento que tuve la inmensa suerte de estar embarazada de mi primer hijo y lo viví de una forma con cierta distancia, porque para empezar mi ginecólogo me prohibió ir a la manifestación de Bilbao, y la angustia y bueno, pues lo mal que lo pasamos en las 48 horas yo creo que estuvo mitigada un poco porque tenía eso, un embarazo de casi 8 meses de primer hijo. Y es verdad que todo se vivió de otra forma, pero me parece fantástico que recuerdes esos momentos que vivimos. Hablemos de José Antonio Ortega Lara, que se recuerde la sangrienta historia de ETA durante 50 años. Ahora el 7 de junio se va a celebrar el 50 aniversario terrible del primer atentado reconocido por la banda terrorista ETA en el Guardia Civil Pardines. Y me parece que tenemos la obligación de recordar, tenemos la obligación de saber que todavía las víctimas exigen memoria, dignidad y justicia, y que no podemos correr un tupido velo sobre todo lo que ha acontecido en estos 50 años.
Estoy afirmando permanentemente que este asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso un antes y un después en la lucha contra ETA. ¿Crees que aquel asesinato consiguió despertar conciencias dormidas, conciencias que pensaban que ETA era un problema que había solo en el País Vasco, que era un asunto o un conflicto político, pero que no, que estábamos frente a una banda de asesinos y de delincuentes?
Sí, porque yo creo que la maldad de la banda terrorista quedó en evidencia esas 48 horas. No podíamos dar crédito a que tuvieran esa capacidad de hacer daño a cámara lenta de una muerte anunciada, porque teníamos claro que el gobierno no iba a ceder y sabíamos que la vida de Miguel Ángel Blanco iba a acabar pues como acabó ese sábado 12 de julio del año 97, bueno, pues asesinado a un chico joven que todo su delito había sido ser concejal del Partido Popular y por eso estaba en la diana de la banda terrorista, como estaban pues, los concejales desde el año 95, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, además de la Guardia Civil, policías, periodistas, jueces, es decir, la lista es demasiado larga. Y para mucha gente fue el darse cuenta de que bueno, pues la banda terrorista ETA no había forma de no se podía negociar con ellos, como muy bien lo ha dicho Santiago Valdivielso. El gobierno tenía clarísimo que había que plantarles cara con la ley en la mano y que había que intentar derrotar a ETA. Y mucha gente en eso entonces se dio cuenta de que efectivamente ya había que dejar de poner paños calientes, de pensar que los etarras eran, bueno, pues unos chicos que buscaban, no sabemos muy bien qué, de una forma un poco romántica, eran asesinos puros y duros. Y mucha gente despertó entonces y conseguimos que la sociedad, bueno, pues despertara. Lo que pasa es que después, a pesar de las magníficas políticas del gobierno de José María Aznar hasta el año 2004, bueno, pues cuando los gobiernos no responden, la sociedad muchas veces también se adormece y es lo que ha pasado en Plaza Anconeta.
Quiero recordar que María San Gil fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián entre el 99 y 2002, exdiputada en el Parlamento Vasco, expresidenta del PP en el País Vasco. María, ¿qué opinión te merece? Hablo a la María San Gil ciudadana vasca. ¿Qué opinión te merece el anuncio de disolución de la banda terrorista ahora a principios de mayo, dentro de unos días?
Bueno, yo soy de las que de la banda terrorista hablo lo menos posible, es decir, no doy ningún tipo de crédito a sus palabras, no me merecen ningún tipo de respeto ni les dedico medio minuto. Me preocupa infinitamente lo que vaya a hacer el gobierno y lo que vaya a hacer la oposición también. Creo que es el momento de demostrar que somos una sociedad digna, que tenemos un gobierno digno, que con los terroristas no se negocia, que matar no tiene premio, como muy bien decía Aznar, pero dejar de matar tampoco puede tener premio. Entonces creo que no puede haber en este momento ningún tipo de concesión, ningún tipo de impunidad. Es decir, hay que acabar con ETA sin impunidad, con la ley y con la justicia, y sobre todo pensando en la dignidad de las víctimas del terrorismo. Creo que lo que no podemos es, bueno, pues dedicarle medio minuto a lo que digan los terroristas. Lo que hay que hacer es derrotarles. Es verdad que el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido fantástico, pero no tenemos que perder de vista que ETA ha matado por la defensa de un proyecto político. Es decir, no han sido meros asesinos en serie, sino que había un objetivo político detrás. Y yo creo que tenemos que pensar que ese proyecto político sigue estando vigente, que el brazo político de ETA, desgraciadamente, está en las instituciones. Les estamos permitiendo defender aquello por lo que han matado durante 50 años, y creo que es absolutamente indigno e injusto. No han entregado las armas, no han pedido perdón, pero lo que es peor es que no colaboran con la justicia. Y hay más de 350 familias que no saben quién ha sido el responsable del asesinato de su padre, de su hermano, de su hijo, de su familiar. Y creo que la responsabilidad de los miembros de la banda terrorista en este momento es única y exclusivamente colaborar con la justicia, contribuir a que se resuelvan los asesinatos, entregar las armas, por supuesto, y cumplir las condenas que les correspondan a cada uno de ellos.
Santiago, supongo que te apetece saludar a esta contundente, dulce y contundente María San Gil, ¿verdad?
Sí, claro. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Mucho tiempo.
Hola,
sin
Santiago.
Vernos y
hablar
sin hablarnos. Sí. Y yo coincido plenamente en lo que dices, ¿no? Yo no sé si me has oído al principio, pero yo, con respecto al comunicado, he dicho, oigan ustedes que se dejen de historias. Es decir, que yo no quiero saber nada de estos tíos. Es decir, que ni perdón ni olvido. Está acabado. Es decir, no hay nada que... Es decir, no se puede... Es decir, es como una sociedad puede perdonar lo que hicieron con Miguel Ángel Blanco. Es que no se puede, pero, o sea, que a mí que no me pidan perdón, porque no les perdono, ¿no? Luego ya cada uno que haga lo que quiera, que no, que se acabó. Que, como tú dices, que entreguen las armas, las que les queden, y fuera, al olvido. Es decir,
Sí, la pena es que esta sociedad es muy generosa con el dolor ajeno.
Sí, sí,
y yo
sí,
creo
claro.
Que tenemos que ponernos en la piel de esas 800, casi 50 víctimas del terrorismo, en esas familias destrozadas, en esa cantidad de gente que se tuvo que marchar del País Vasco. Hay que ponerse en la piel de cada uno de ellos para pensar si verdaderamente, bueno, pues cada uno es tan generoso con el dolor ajeno, o empezamos a exigir un poco más de justicia y de dignidad por parte de, bueno, pues del gobierno y de las quienes están en las instituciones en este momento.
María, te mando un beso y gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Un abrazo muy fuerte para los 2 millones de gracias.
España ha vivido, sin duda, años muy, muy duros de terrorismo. Siendo nuestro invitado de esta noche director general de la Guardia Civil, tuvo que hacer frente a otro atentado de la banda terrorista ETA, esta vez frustrado gracias a la actuación del ertzaina Chema Aguirre, José María Aguirre. Este agente falleció estando de servicio y evitó que ETA actuara durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao. Hacemos memoria.
En el mes de octubre de 1997, la ciudad de Bilbao bullía con alegría y expectación por la inauguración del Museo Guggenheim, un edificio y una colección que lo situaría en el mapa internacional.
Todo debía salir bien aquel día, una jornada en la que el rey Juan Carlos I presidiría el acto central, pero la banda terrorista ETA tenía otros planes. Tras meses escondidos en un caserón de Vizcaya, los dos etarras que formaban el comando CATU decidieron colocar explosivos suficientes para atravesar los muros del museo.
Era el 13 de octubre de 1997 y los alrededores del Museo Guggenheim eran un hervor de personas que trabajaban a destajo para que estuviera todo a punto para la inauguración. Trabajadores que entraban y salían bajo la atenta vigilancia de la Ertzaintza.
Aquel día llamó la atención de una pareja de agentes una furgoneta de la que estaban descargando 3 grandes jardineras. Tras comprobar que la matrícula era falsa, el agente José María Aguirre se dispuso a identificar a los ocupantes.
En ese momento, a sangre fría, por sorpresa y sin posibilidad de que pudiera defenderse, Eneko Gogeascoechea le disparaba en el tórax a 1 metro de distancia. El agente de la policía vasca fallecía horas más tarde en el hospital.
José María Aguirre moría a los 35 años, dejando mujer y un hijo de 9 años. Actualmente la plaza de acceso al Museo Guggenheim de Bilbao lleva su nombre, para que nunca olvidemos al hombre que evitó que ETA atentara contra el rey Juan Carlos I durante la inauguración del museo.
Esta noche me acompaña Santiago López Valdivielso, era director general de la Guardia Civil durante los años 96 y 2004, y este suceso también lo vivió como director de la Guardia Civil. Santiago, ¿qué había planeado exactamente la banda terrorista ETA? ¿Atentar contra su majestad el rey? ¿Atentar contra el museo? ¿Qué información te llegaba?
Bueno, la verdad es que esto, como era una operación que en principio se desencadena o se empieza a desencadenar cuando bajan las jardineras donde iban los explosivos, y que es lo que llama la atención a los erchainas, ¿no? Pues la verdad es que no hay mucha información, ¿no? Sí, iba a ser la inauguración, eso iba a estar hasta arriba, iba a estar el rey, iba a mucha gente. Si hubiese sido un atentado muy grave porque, bueno, la típica bomba que no discrimina a quién es la víctima, aunque fuese, no sé si tanto dirigido al rey, porque no sé si efectivamente ese era el pasillo por el que tenía que entrar. En fin, pues una vez más, intentar asesinar, romper la sociedad, dividirla, bueno, pues lo que ha sido su objetivo siempre, ¿no?
El efecto habría
Pero,
sido...
En fin, no tengo mucha información sobre este atentado. Yo lo que sé es que al día siguiente, pues naturalmente fuimos a los funerales a dar el pésame tanto a la familia de la China como a las autoridades del País Vasco, ¿no? Del PNV.
Digo que el efecto habría sido devastador. Eran devastador, proyectiles sí, capaces sí. de atravesar los muros del museo y expandir sí, sí. 1.200 bolas para conseguir un efecto metralla. Uh-huh. ¿Qué es lo que hizo exactamente José María Aguirre? Este erchaina que finalmente fue el que consiguió frustrar el atentado.
Bueno, ya te digo que no tengo información concreta, ¿no? Pero parece que fue cuando se acercó a ellos para intentar identificarlos, se vieron descubiertos y dispararon y lo mataron allí, vamos, a quemarropa.
Déjame que voy a contactar con alguien que seguro tiene información y conciencia de cómo se vivieron esos días en Bilbao. Es un honor tener en este momento en la antena a José Antonio Zarzalejos, director del Correo de Bilbao en aquel momento. José Antonio, muy buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Recuerdas aquel día en el periódico?
Sí, recuerdo perfectamente porque estábamos todos pendientes, en Bilbao, en general en el País Vasco, de la inauguración del Museo Guggenheim, que era un auténtico hito cultural, turístico, económico, y que iban a asistir los reyes a la inauguración, ¿no? Por lo tanto, había unas fuertes medidas de seguridad protagonizadas no solamente por la Ertzaintza, sino también por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y esa fue una operación frustrada, pero muy arriesgada, de la organización terrorista ETA, que quería aprovechar la dimensión internacional de la inauguración del Guggenheim para no solamente aterrorizar dentro, sino mandar también un mensaje de potencia al ámbito internacional. Afortunadamente, la Ertzaintza asesinado frustró, como ha contado Santiago López Valdivielso, ese atentado, porque se acercó ante la sospecha de que aquellos individuos pretendían hacer algo, en fin, les suscitaron sospechas, se acercó, fue asesinado a quemarropa, pero logró frustrar un atentado que iba dirigido fundamentalmente a la comitiva real y por tanto a las autoridades y eventualmente también contra los reyes de España.
Cuando echas la vista atrás, José Antonio, ¿se ejercía el periodismo con temor en aquella época en el País Vasco?
Hombre, evidentemente que sí, se ejercía con temor. Se ejercía con temor por una parte, pero se ejercía también con una fuerte presencia de ánimo. Era un ejercicio profesional permanentemente de permanente riesgo. Los periodistas éramos señalados desde otros medios de comunicación, como por ejemplo el diario Egin. Éramos señalados en las propias ruedas de prensa de Herri Batasuna por los dirigentes de filoetarras. Éramos amenazados mediante cartas, llamadas telefónicas y avisos. Y ahí no se discriminaba del redactor que acudía a cubrir una información a un redactor jefe o a un director. Fueron años de plomo. Muchas veces ahora, a estas alturas de 2018, y cuando van a hacer el paripé este de la desmovilización en Cambó, cerca de Bayona, el próximo día 4, pues nos preguntamos, algunos nos preguntamos que nos reunimos de aquella época, cómo pudimos resistir aquellos años en los que hubo esos asesinatos selectivos tan crueles como el de Miguel Ángel Blanco, o estos secuestros tan atroces como el de Ortega Lara. No lo sabemos a la altura ahora, no sabemos cómo pudimos resistir, pero lo cierto es que resistimos, y lo cierto es que finalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la propia Ertzaintza, la democracia española, el Estado de Derecho, toda la acumulación de energía positiva que hubo en aquellos años, esa negativa a rendirnos, ahora la vemos compensada por el hecho de una ETA fracasada que irreversiblemente ya no va a volver a matar. Nuestro objetivo ahora es uno, que el relato de lo que fueron, y fueron asesinos, y nada más que asesinos, no se transforme en la teoría del conflicto. Es decir, que hubo un conflicto que les impelió a lo que ellos llaman la lucha armada. No, fueron radicalmente ilegítimos los etarras desde el 7 de junio de 1968, en el que asesinaron a José Antonio Pardines, al guardia civil. Va a hacer 50 años el día 7 de marzo. Y por cierto, recomiendo desde aquí, si me das la oportunidad, que se lea el libro que se titula Pardines, cuando ETA empezó a matar, editado en Tecnos por el Centro Memorial de las Víctimas, que dirige Florencio Domínguez. Este libro está ya a punto de distribuirse y coincidirá con los 50 años del primer asesinato de la banda terrorista ETA.
José Antonio, la última. La sociedad vasca hoy, estamos hablando de 2018, ¿la mayoría de la sociedad vasca tiene conciencia de que ETA no ha sido un conflicto político, no ha sido, que al final eran una banda de asesinos y delincuentes?
Sí tiene conciencia, pero no lo verbaliza mayoritariamente todavía. Fíjate que es tan grande la losa, digamos, de cierta culpabilidad por omisión, que hasta los obispos vascos, el de Navarra y el de Bayona, 4 horas después de que el otro día ETA pidiese ese selectivo e infausto perdón a unas víctimas y no a otras, salieron los obispos diciendo que se arrepentían y que pedían perdón también por las complicidades, las ambigüedades y las omisiones en las que habían incurrido sus predecesores. Hay un periodista que es Fernando Lázaro, del diario El Mundo, que es un estudioso, un experto también en estas materias, que escribió el otro día algo muy importante, y dijo: no solamente fueron ambiguos, no solamente cometieron omisiones, fueron algo más, fueron cooperadores necesarios en algunos casos de que la banda terrorista ETA estuviese matando durante prácticamente 47 años. Y todavía hay determinadas instancias en la sociedad vasca que no han hecho la catarsis moral de decir: aquello fue ilegítimo y nosotros miramos para otro lado. De ahí que Fernando Aramburu, que es el que prologa este libro sobre el asesinato de José Antonio Pardines, en Patria haya reflejado el ambiente todavía denso de falta de catarsis moral que todavía anida en la sociedad vasca.
José Antonio Zarzalejos, director del Correo de Bilbao en aquel momento, ese frustrado atentado contra el Museo Guggenheim. Es un honor tenerte. Gracias por atenderme a estas horas. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a dejar España. Santiago, sigues por ahí, ¿verdad?
Yo estoy.
Digo, vamos a dejar España y vamos a situarnos en Estados Unidos. Coño, no te libraste de una. Te pilló todo. Aquí, allí, madre mía, qué años, ¿no? Fue estupendo que te nombraran director general de la Guardia Civil, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, que conste que pasado el tiempo yo digo, y además lo siento, que ser director general de la Guardia Civil ha sido mi mejor experiencia personal, profesional, política que podría haber tenido, ¿no? Y que ha sido un privilegio poder servir. Es el objetivo de cualquier político, servir a la sociedad a la que pertenece.
¿Te ha dejado, bueno, pues, ¿te ha dejado alguna secuela?
Pues, no, ninguna. Pero,
ni la tensión, eso, ni la tensión
no,
alta,
no, nada. No. Saber que he servido a la sociedad española como político desde un puesto, desde el que es un servicio muy importante el que se presta, ¿no? Aunque yo no tenga ningún mérito y todo el mérito sea de los guardias civiles, pero para mí un orgullo haber sido director general de la Guardia Civil.
Bueno, te invitaba a dejar España y situarnos en Estados Unidos. El 11 de septiembre el mundo mira hacia las Torres Gemelas. Estábamos ante el mayor atentado terrorista de la historia. Y nuestro invitado de esta noche, Santiago López Valdivielso, estaba al frente de la Dirección General de la Guardia Civil. Vamos a hacer memoria.
We're on the floor and we can't breathe. And it's very, very, very hot.
Era la voz desesperada de Melissa. Ella estaba en una de las torres gemelas del World Trade Center de Nueva York a primera hora del martes 11 de septiembre de 2001. 34 minutos al teléfono con una operadora que intentaba calmarla, pero sin argumentos. Nadie sabía lo que acababa de pasar, pero aquel día iba a cambiar el rumbo de la historia.
Todos recordamos qué hacíamos aquella jornada de final de verano que ha quedado marcada en la memoria colectiva. Era la hora del almuerzo aquí en España y muchos se sentaban frente al televisor como cualquier otro día, hasta que de pronto...
Ana Blanco, Informativos Televisión Española.
Un avión, según las informaciones de que disponemos a esta hora, no sabemos si es un avión o una avioneta, se ha estrellado contra la parte superior de una de las dos torres. Son las 9 de la mañana, ahora en Nueva York aproximadamente. Varias de las últimas plantas afectadas por ese incendio hablan de la posibilidad de que hayan sido dos aviones los que han chocado contra el edificio. Es una de las Torres Gemelas, pero no se descarta además, según las noticias que nos están llegando, que se trate de algún atentado suicida.
En las calles de Manhattan se respiraba una calma tensa. Todos los ojos miraban asombrados a la Torre Norte, de la que salía un intensísimo humo negro. 15 minutos después, la confusión dejaba paso al terror.
Matías Prats, Informativos Antena 3.
La otra torre, Ricardo, la otra torre, ha impactado en la otra torre. Y además en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión, parece el que se ha estrellado en la otra torre.
Parece que ha sido otro avión, esto no es. Si se confirma esta circunstancia, no es casual, por supuesto.
No, esto ya es un acto voluntario, vamos. Primero una torre y después la otra. Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información porque esto es tremendo.
Una hora después de que comenzara aquella pesadilla, se derrumbaba una de las Torres Gemelas. 23 minutos después, caía la segunda. Miles de personas eran testigos directos a través de la televisión de lo que estaba ocurriendo en el corazón financiero de Nueva York.
Rudolph Giuliani, alcalde de Nueva York en 2001. La tragedia que
La tragedia que estamos sufriendo ahora mismo es algo que en el pasado nos daba pesadillas y probablemente pensábamos que nunca iba a pasar. Lo siento sinceramente por todas las víctimas inocentes de estos actos horribles y brutales del terrorismo. Ahora tenemos que concentrarnos en salvar todas las vidas que podamos. Tenemos centenares de policías y bomberos que van organizando operaciones de rescate en Manhattan. Y quisiera agradecer al gobernador Pataki toda su cooperación y coordinación.
El epicentro estaba en Nueva York, pero aquel ataque también se había extendido a Washington. Un tercer avión se estrellaba contra el Pentágono y 2 horas y 20 minutos después del primer impacto en el World Trade Center, una cuarta aeronave caía cerca de la residencia de descanso del presidente en Camp David.
La noticia se confirmaba, varios aviones habían sido secuestrados por terroristas suicidas. América había sido atacada.
George W. Bush, presidente de los Estados Unidos en 2001.
Hoy hemos vivido una tragedia nacional. Dos aviones se han estrellado contra el World Trade Center en lo que parece un atentado terrorista contra nuestro país. He hablado con el vicepresidente, con el gobernador de Nueva York, con el director del FBI y he ordenado poner en marcha todos los recursos del gobierno federal para ayudar a las víctimas y a sus familias.
Más de 6.000 personas resultaron heridas y más de 3.000 murieron en los atentados del 11 de septiembre. Aquí en COPE te contamos todo lo que iba ocurriendo al otro lado del Atlántico.
Juan Fierro, corresponsal en Washington.
Cambió el mundo. Habrá un antes y un después del 11 de septiembre de 2001. Los ataques terroristas contra las Torres Gemelas en Nueva York y contra el Pentágono en Washington nos han afectado a todos.
La última viga de acero que quedaba en pie fue retirada 8 meses y medio después del derrumbe de las Torres Gemelas. 8 meses y medio durante los que miles de bomberos y operarios trabajaron día y noche para sacar de World Trade Center casi 2 millones de toneladas de escombros.
Cuando esos trabajos de desescombro terminaron, una guardia de honor compuesta por 10 personas cargó una camilla que portaba la bandera de Estados Unidos como símbolo de las víctimas cuyos restos no pudieron ser recuperados. Muchos dicen que aquel 11 de septiembre fue el primer día del siglo XXI. Comenzaba una nueva era.
Santiago López Valdivielso, ¿dónde estabas cuando impactó el primer avión en la primera torre? ¿Cómo te enteras de aquello?
Yo estaba en la dirección, estaba en mi pabellón, porque yo vivía en la propia Dirección General de la Guardia Civil, y estaba comiendo y viendo la tele, así que me enteré por la tele, ¿no? Por el telediario.
Uh-huh. Ocurriendo este extraordinario suceso lejos de España, ¿qué pasó? Me refiero si hubo reuniones, si se dejó lo cotidiano y se atendió a lo que estaba pasando en Nueva York.
Bueno, en fin, como observadores, ¿no? Porque tampoco teníamos mucho que aportar en aquellos momentos. Esto sí que es un buen ejemplo para poder hablar de que la lucha contra el terrorismo, los atentados, o se atajan en su fase de preparación, o una vez que se desencadenan, una vez que pasan su fase de ejecución, es imposible pararlos, ¿no? Es decir, por eso es tan importante la información, la inteligencia, que no es más que la información elaborada y analizada, y por supuesto la cooperación internacional, el compartir datos e informaciones. Pero claro, si un avión de combate hubiese intentado estrellarse contra las Torres Gemelas o contra el Pentágono, no lo hubiese conseguido, porque un avión de combate hubiese sido detectado por las defensas aéreas de los Estados Unidos, poderosísimas, y habría sido interceptado con toda seguridad. Pero claro, aviones de pasajeros en vuelo comercial, en horario comercial, eso es imposible pararlo una vez que se desencadena. Por eso digo que los atentados había y hay, supongo, que detectarlos en su fase de preparación, porque una vez que se desencadena la ejecución ya es muy difícil.
Me decías que andabas comiendo en el pabellón, sí, de la Dirección General de la Guardia Civil. Otro impacto, es en este caso en el Pentágono. Retrotráete a ese momento. ¿En algún momento pensaste que se estaba produciendo un ataque global a Estados Unidos?
Sí, bueno, es que fue un ataque global, ¿no? Es que no, en fin, vamos, no un ataque bélico, ya digo, eso los Estados Unidos habrían tenido la posibilidad de neutralizarlo, pero ya digo, esto, utilizando aviones comerciales en vuelo regular, con aviones llenos de pasajeros, eso era imposible preverlo y luego, como se produjo en tan poco espacio de tiempo, ya, pues claro, interceptarlo, ¿no? Una vez que se tenía claro qué es lo que estaba pasando, ¿no?
¿Recuerdas cómo reaccionó el ministro del Interior, Mayor Oreja, o el presidente del gobierno, Aznar?
No, la verdad es que no. La verdad es que aquí no tuve más que comentarios, en fin, no, sinceramente no. No tuve contacto con ellos en aquel momento.
Sin duda, los atentados del 11 de septiembre fue un capítulo destacado en la historia reciente del mundo. Un capítulo que, en cierta forma, vivió en primera persona Emidio Casinello, cónsul de España en Nueva York en el año 2001. Emilio, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches y muchas gracias.
¿Y usted se encontraba en Nueva York representando a España porque el embajador Javier Ruiz Pérez se encontraba en Madrid en una conferencia de embajadores? ¿Usted cuándo se entera de lo que estaba ocurriendo? ¿Dónde se encontraba?
Pues estaba saliendo de casa, precisamente. La residencia del cónsul general de España en Nueva York está en la esquina de Quinta Avenida y la 63, y el chofer me dijo: se ha estrellado una avioneta, embajador, se ha estrellado una avioneta en las Torres Gemelas. Yo pensé, para mí, hace falta ser torpe para estrellarse contra las Torres Gemelas. Y me asomé efectivamente a Quinta Avenida, es como perpendicular, como un cañón de rascacielos. Díaz Canedo describió Nueva York como un conciliábulo gigante de rascacielos, y ahí al fondo vi efectivamente una enorme humareda. Pensé, mucho humo para una avioneta, pero bueno, me pareció normal. Me pareció normal la humareda en ese momento. Paré un momento a hacer una gestión en un banco y en una pantalla vi el segundo impacto. Me fui corriendo al consulado, a las oficinas, estábamos en un piso 31, con una idea en la cabeza. ¿Estará abierta la plataforma de observación de la otra torre? Porque aquello ya claramente no era simplemente un accidente de una avioneta, era mucho más. Y en un instante se declaró aquello como un frente de guerra, es decir, se cerraron los puertos, se cerró el espacio aéreo, se declaró un estado de guerra sobre la ciudad y sobre todo el territorio de Estados Unidos.
Y por aquel entonces vivían en Nueva York unos 18.000 españoles, tres de ellos fallecieron en las Torres Gemelas. ¿Cuál es el protocolo que se activa en la Embajada de España en Nueva York a partir de ese momento?
Vamos a ver, efectivamente, los embajadores, todos los embajadores, incluyendo también el embajador Inocencio Arias, representante permanente de España en Naciones Unidas, estaban en Madrid en una reunión, una conferencia de embajadores, una reunión de todos los embajadores de España. Inmediatamente el que está sobre el terreno, y en este caso el consulado de España en Nueva York, lo primero que intenté fue llamar rápidamente a Madrid, comentar la situación y ver qué podíamos hacer para auxiliar a los españoles que se encontraran ahí en esos momentos. Curiosamente, inmediatamente, muy poco después, ya empezaron a llegar la gente y a las dos horas había 500 personas dentro del consulado. La mayor parte llegaban queriendo establecer contacto por correo electrónico o por teléfono. Yo, el primer momento, cuando intenté yo llamar a la Oficina de Información Diplomática al Ministerio, me encontré con que no funcionaban los teléfonos. Sin embargo, alguien de los que habían acudido al consulado me dijo: no, sí se puede hablar a cobro revertido por España Directo. Yo pensé que me parecía totalmente irreal que fuera así. Llamamos y efectivamente se podía llamar a cobro revertido porque las antenas no estaban en la, de esa telefonía, no estaban en las Torres Gemelas, en los que se habían caído y por lo tanto impedían la comunicación. Montamos un dispositivo de recepción de llamadas. Se dejó abierto el consulado las 24 horas del día durante 7 días casi, hasta que se volvió a abrir el espacio aéreo. La cantidad de gente que llamaba preguntando por sus familiares, conocidos, por amigos, era enorme. Hubo un momento muy importante de acudir a remediarse. Quedaron como 3.000 españoles estancados en Nueva York. De acudir a la necesidad inmediata, porque muchos se habían agotado sus recursos, pues desde encontrar alojamiento y dormir, pasar la noche, hasta alimentos. Hubo una ayuda especial que se decretó de $200 por persona. Allí debo reconocer que hubo algunos momentos de picaresca, quien pensaba que eran 200 a fondo perdido y llegaban y se enteraban que había que devolverlos a Hacienda. Pasado el tiempo, ya querían que la deuda se escribiera a nombre de la hija menor o de repente recordaban que tenían una tarjeta de crédito. Pero en fin, fueron días muy agobiados, terribles, muy dramáticos. Hubo, es un dato que se conoce poco, pero de las 2.800 y pico víctimas, eran de 115 países. Y en el fondo había 5 víctimas con algún título español, es decir, pero 4 días tenían doble nacionalidad y por lo tanto la nacionalidad americana dominaba y no nos permitían hacer gestiones. Hubo una quinta que sí que tenía pasaporte español vigente y con eso fue muy dramático, pues todo el protocolo de recibir las familias, sacar muestras de ADN para intentar recuperar los restos, fue terrible. Las primeras escenas en televisión fueron también que luego pues dejaron de reproducirlas porque fue de un impacto emocional catastrófico ver saltando la gente desde las ventanas de los pisos 80 y tantos hacia arriba. Y alguien comentaba, bueno, en Pearl Harbor, es que fue un ataque en el año 41 de la flota japonesa, la aviación japonesa, murieron soldados marineros en uniforme, pero aquí veías caer en el espacio a ciudadanos en mangas de camisa o mujeres con falda de colores. Fue muy, muy impactante. Además decía John Updike, el escritor, que tiene la falsa intimidad de la televisión la destrucción del World Trade Center. Y es verdad, vimos casi instantáneamente sobre la marcha lo que estaba pasando y lo que seguía pasando. Ya digo que cortaron las imágenes de los saltos de la gente desde arriba porque eran descorazonadoras.
Emilio Casinello, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias y buenas noches a vosotros.
Gracias. Hasta luego. Solo 3 años más tarde aquí en España, sufrimos nuestro particular 11S. el 11 de marzo de 2004, 193 personas perdían la vida en un ataque yihadista. De forma simultánea, los terroristas hacían estallar vagones en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid. Santiago, sobre este terrible capítulo de nuestra historia, hablábamos hace muy poquito tiempo, el 11 de marzo de este año, precisamente porque queremos hacer memoria, porque no debemos olvidar. Recuerdo que me decías los duros que fueron aquellos días para ti al frente de la Dirección General de la Guardia Civil. Esto sí que no lo vas a olvidar nunca, ¿verdad?
No, claro, aquello fue tremendo, porque además esos atentados fueron el gran fracaso de todos los que en un momento determinado teníamos en aquella época responsabilidades en la seguridad del Estado, ¿no?, y en la seguridad de los ciudadanos. Nos pilló desprevenidos, que nosotros estábamos centrados en la lucha contra ETA y minimizamos la amenaza, las amenazas que no eran ETA, ¿no? Y eso hay que decirlo. Y ahora ha pasado el tiempo y, bueno, yo lo he dicho siempre, ¿no? Es decir, nos pilló de sorpresa. No pensábamos que un atentado de esas características se podía producir en nuestro territorio. Es verdad que han dicho, bueno, ¿y cómo es posible? Si había informes que anunciaban, que decían que España podía ser objetivo del terrorismo islámico y tal. Bueno, sí, yo no sé si lo comentamos aquel día. Yo por mi mesa pasaban muchos más informes diciendo que no, que los que decían que sí, ¿no? Pero claro, una vez efectivamente que se produce el atentado, pues te das cuenta que nos pilló desprevenidos, ¿sí?, que estábamos centrados en la lucha contra ETA y no prestábamos la atención que deberíamos, ni en medios, ni en personal, ni en nada, a este otro tipo de terrorismo, que es verdad que era incipiente, ¿no? Y ya se habían producido atentados, entre otros, pues es el 11S, ¿no? Pero que no estábamos en alerta ante ese tipo de atentados.
Santiago López Valdivielso fue director general de la Guardia Civil entre mayo del 96 y abril del año 2004. Dices que mantendrás un recuerdo de por vida del servicio que prestaste a la sociedad. Esta noche, esta pequeña representación de la sociedad, que somos la gente de la radio y la gente de la COPE, también quería reconocerte esos años de tu vida que entregaste por los demás. Gracias por permitirme abrir y curiosear los cajones de la persona que estuvo al frente de la dirección de la Guardia Civil.
Estuve al frente, pero el mérito es de los guardias.
Eso lo tienes claro.
Clarísimo. Bueno, es que es verdad, es la verdad.
Santiago, gracias por estar esta noche con nosotros y ayudarnos a hacer memoria. Gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.